llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas las personas, incluso las no humanas, a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero dar la bienvenida a nuestra invitada más frecuente, Camila Zabaleta. Camila, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy?
Hola Héctor, muy bien, gracias, muy feliz por estar acá de nuevo.
Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos también en redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla es Héctor Felipe Hernández Turán y bienvenidos a La Pola Constitucional. Los animales han estado en este mundo antes que nosotros y si hacemos las cosas bien seguirán después de que nos hayamos ido. Nosotros mismos somos animales, muchos de ellos son nuestros amigos, nuestra compañía y aquello que nos da alegría. Por eso mismo en esta oportunidad les traemos un tema de gran actualidad que es muy importante reivindicar y tenemos la responsabilidad de recordar cada vez que podamos, y es que no podemos seguir pensando en los animales como cosas y desde el derecho hay muchas acciones que podemos tomar. Justamente eso se trata la conversación del día de hoy. Camila, cuéntenos un poco acerca de la visión que tradicionalmente el derecho ha tenido frente a los animales.
Claro, claro, por supuesto, un tema muy, muy importante, porque lastimosamente el especismo nos ha llevado a desconocer la sintiencia y los derechos de los animales durante muchísimo tiempo. Y como digamos que nuestras leyes son un reflejo de nuestra sociedad, nuestro Código Civil no está exento de este tipo de especismos, donde se establecía que los animales, lastimosamente, eran bienes muebles, ahora semovientes, o sea que pueden moverse, pero que también son inmuebles por destinación. En 2016, apenas, hace muy poco, se reconoció jurídicamente la calidad de sintiencia de los animales, por medio de la ley 1774 del representante Juan Carlos Lozada. Y esta modificó a su vez el Código Civil, en donde, pues como había dicho, ahora son muebles semovientes, pero también se reconoce en nuestro código la sintiencia de los animales. Cosa que es un poco contradictoria, ¿no? Porque al mismo tiempo son sintientes, pero cosas. Entonces estaríamos hablando de cosas sintientes. No es suficiente, pero es un avance donde se reconoce ya su calidad de sintiencia.
Vaya, eso ciertamente me parece maravilloso, me parece que un tema tan importante ya sea ley de la República, pero es una ley que pocos conocemos, digamos, aquí admito mi ignorancia frente al tema y no es una ley que yo conozca a profundidad, a pesar de que estudio derecho, entonces me gustaría que, ya que usted conoce esta norma, nos hablará un poquito más acerca de los aportes, el contenido y por qué es tan fabulosa esta ley.
No, sí, y no te preocupes, mucha gente no lo conoce y precisamente son importantes estos espacios en donde se puede compartir este tipo de información súper relevante. Y pues yo creo que de los principales avances es, como ya había dicho anteriormente, su calidad de sintiencia, ya que evidentemente es un hecho que se había comprobado hace muchísimo, pero que se reconozca y se incorpore este concepto en nuestro Código Civil, en nuestro ordenamiento jurídico, es importantísimo en materia de protección y de bienestar de estos seres que han sido sistemáticamente oprimidos. En ese sentido, se establecen 5 pilares de bienestar, en donde pues yo no estoy muy de acuerdo con uno de ellos, la verdad, ya que avala de cierta manera el sufrimiento o la explotación justificada de los animales, donde cabe aclarar que ningún tipo de sufrimiento o explotación está moralmente justificada contra personas, y pues los animales son personas no humanas. También se penalizó el maltrato animal, que pues a mi parecer fueron penas muy bajas, pero entre otras cosas también se reconoció el deber de solidaridad y de protección de las personas no humanas por parte del Estado y de la ciudadanía, que son, digamos, que los temas más importantes a reconocer.
Es increíble cómo el derecho, al ser tan lento, sobre todo el tema de la legislación, porque digamos que necesita que un montón de personas, los congresistas, se pongan de acuerdo para llevar avante este tipo de proyectos, genere que existan este tipo de incongruencias, ¿no? Que los reconocemos como seres sintientes, pero todavía nos falta un poquito por dejar de verlos como cosas, ¿no? Uh-huh. Justamente a mí me gustaría explorar un poquito más ese punto del maltrato injustificado, y quisiera que nos comentara un poquito más cómo lo expresa la ley, o sea, en qué eventos podría tenerse como justificado un maltrato.
Pues en ese sentido la ley es un poco abstracta u ambigua, no establece ningún tipo de caso en donde esté o no justificado el maltrato, pero pues uno podría suponer que, digamos, que en los casos de explotación en la industria ganadera, en la industria de la moda u otro tipo de industrias, sí estaría justificado en este caso, ya que digamos que es una economía importante en el país, pero vuelvo y repito, no está justificado moralmente bajo ninguna circunstancia la explotación de este tipo de personas no humanas.
Son muy cuidadosos los congresistas en intentar tapar problemas, ¿cierto?
Sí.
Claro, o sea, el componente de injustificadamente es como una protección a esas industrias que sistemáticamente explotan a los animales.
Total.
Una granja, por ejemplo, de pollos son inmensas, en las que hay miles y miles de animales en las cuales tienen hacinamiento, ningún tipo de derecho, por ejemplo, relacionado con la salud, simplemente son instrumentalizados para nuestro consumo. Ahora, como la ley es tan lenta, yo quisiera saber, y quisiera que le contara a nuestra audiencia, ¿qué otras herramientas desde el derecho podemos utilizar o herramientas a las cuales podemos acudir para que este cambio sea cada vez más rápido? ¿Qué nos podría comentar al respecto?
Ok, pues digamos que toda esta materia es más que todo jurisprudencial. Tenemos la sentencia C-666 del 2010, en donde la Corte Constitucional no solamente reconoce a las personas no humanas como autónomas, como sintientes y como conscientes, sino que también reconoció un deber del Estado y un deber ciudadano de protección a estos seres, teniendo en cuenta de que hacen parte de la naturaleza, al igual que nosotros, las personas humanas. Entonces no sería un enfoque utilitarista de aprovechamiento de recursos, sino más que todo de reconocimiento de individualidad y autonomía. Y pues además también esta obligación de cuidado o este deber moral y obligación moral que dice la Corte va un poco relacionado con la inferioridad de estos seres frente a nosotros. Yo personalmente no hablaría de inferioridad, sino de una digamos que situación de vulnerabilidad manifiesta, en el sentido de que tenemos que protegerlos y cuidarlos incluso de nosotros mismos, ya que somos los que más daño le hacemos. Entonces esta vulnerabilidad deriva de que nosotros tengamos que respetarlos y activar todos los mecanismos posibles para su protección y no maltrato.
Maravilloso, en ese sentido yo estoy supremamente de acuerdo con usted. ¿Usted diría que esa obligación que tenemos nosotros estaría sustentada en el hecho de que de una forma u otra tenemos más herramientas racionales, o sea, digamos, somos más conscientes que ellos? O sea, ¿considera que ese es el fundamento de la obligación de proteger?
Pues el fundamento sería la capacidad de sintiencia. Al tener o al ser seres sintientes, son personas diferentes a cosas, que las cosas no sienten. Entonces nosotros tenemos, como somos un poco más racionales o tenemos capacidades cognitivas distintas, tenemos ese deber de protegerlos, al igual que protegemos niños que no tienen esa misma racionalidad que nosotros, o ancianos seniles, que en todo caso serían pacientes morales que nosotros como adultos tenemos que proteger. Entonces ese sería el fundamento.
ese concepto de pacientes morales se me hace muy interesante, digamos, también para incluir en la conversación a nuestra audiencia. Hay muchas personas que consideran que hay agentes morales, ¿sí? Que seríamos nosotros, que tenemos las capacidades de decisión, y pacientes morales que no lo tienen, y frente a ellos los agentes morales tienen una obligación de utilizar sus capacidades precisamente para que los pacientes morales no se vean afectados por las decisiones arbitrarias que una persona podría llegar a tomar. Es interesantísimo ese tema. Tendremos que explorar un poquito más en próximas oportunidades.
Totalmente.
Mirando un poquito el tema, más bien dándole un poco más de alcance, yo había escuchado que han habido varios intentos de proyecto de ley, más allá de la ley 1774 que usted ya nos comentó, en los cuales ya no solamente se intenta darle un estatus de ley a la protección de los animales, sino subirlo más y darle un estatus constitucional. Recordémosle a la audiencia que la Constitución es norma de normas y está por encima de todo, ¿no? Y eso da un ámbito de protección muy importante. Han habido proyectos de ley que intentan añadir algunas normas al artículo 79 de la Constitución, que habla del ambiente sano, del derecho al ambiente sano, y otros que intentan darle un rango constitucional a los deberes que como ciudadanos tenemos, que están en el artículo 95. Pero tengo entendido que actualmente hay un proyecto de acto legislativo, es decir, una modificación a la Constitución, que nuevamente está intentando, porque estos proyectos de ley antiguos, bueno, no tan antiguos, ¿no? Son de 2018, ¿no? Desde 2018 es que se está intentando ese tema, han fracasado. Y ahora hay un nuevo proyecto de acto legislativo, o sea, ya una modificación a la Constitución, que otra vez está intentando darle esa garantía constitucional a los animales. Pero yo quisiera saber, y quisiera que le comentara a nuestra audiencia, ¿cuál es la diferencia entre este nuevo proyecto de ley y los proyectos que ya se han intentado, y cómo ve usted el panorama legislativo frente al tema? ¿Considera que puede llegar a funcionar, que puede llegar a lograrse, y qué nuevas herramientas nos brindaría y le brindaría a las personas no humanas?
Por supuesto que sí. Yo creo que lo más importante a resaltar es la acción de protección animal, que digamos que no se profundiza mucho en el proyecto de ley. Se habla de que el ejecutivo es quien tiene, digamos que, esa capacidad de reglamentación de la acción, pero al analizarlo un poco yo creería que sería un tipo de acción de tutela, digamos que destinada a reclamar los derechos y la protección de las personas no humanas, ya que la acción de tutela actualmente solamente está disponible para seres humanos. Digamos que esta acción de protección animal se podría reclamar ante el juez competente, creería yo que es el juez constitucional, pero yo personalmente no estoy tampoco muy de acuerdo con esta distinción de acciones, porque los animales, al ser personas no humanas, tendrían también que tener esa capacidad de acceso a la acción de tutela, ya que son personas, pues obviamente por medio de sus tutores y de sus representantes legales. Pero bueno, eso ya sería otra conversación. Lo importante es que tienen un mecanismo propio, o tendrían los animales no humanos, en el caso de que se apruebe el proyecto de ley, un mecanismo propio para su protección y una distinción importante en la Constitución, cosa que es importantísima.
Claro, es muy interesante las herramientas que utiliza el Congreso como para dar un primer paso frente a mecanismos judiciales que puedan proteger los derechos de los animales, de las personas no humanas. Es como un paso un poquito tímido, ¿cierto?
Sí.
Como con un poquito de miedo todavía, un poco tabú, intentar llamar personas a seres que tradicionalmente no hemos visto como tal, que hemos visto como cosas. Y tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? O sea, un primer paso para eventualmente llegar a que no existan dos acciones, sino que sea solamente una. Uh-huh. Una tutela para animales, y luego ya que sea solo una tutela que pueda utilizar cualquier tipo de ser sintiente. Eso ciertamente va a generar una cantidad de detractores muy importantes. Quizás usted ya lo mencionaba con el tema de las personas que hacen parte de la industria ganadera, personas muy tradicionalistas, gente que le gusta quizás la tauromaquia, etcétera. Pero ciertamente también generaría un avance muy importante en materia constitucional, en un panorama que se ha caracterizado por ser muy innovador. La Constitución del 91 ciertamente ha sido una constitución muy innovadora.
Totalmente.
Antes no teníamos acción de tutela, por ejemplo. Siempre son como pequeños pasos. Pero quisiera que usted explorara un poco más, nos comentara un poco más, ya que es una persona muy, muy versada sobre el tema, ciertamente una experta en este tipo de temáticas, sobre las implicaciones que podría llegar a tener.
Claro, pues yo creo que las implicaciones más importantes, además del reconocimiento de la sintiencia animal y pues de su reconocimiento como persona no humana, sería la consideración de sujeto de especial protección constitucional. Es importantísimo porque eso nos daría un avance en que se le reconozca legalmente al animal como una persona, ya que tenemos acciones para protegerlos, tenemos un concepto de sujeto de especial protección constitucional, ya que tiene una vulnerabilidad manifiesta y también ha sido víctima de discriminación histórica y sistemática y de una presión increíble, gracias al especismo arraigado que tenemos socialmente. Eso sería hermoso, porque ya los animales tendrían un estatus distinto, ya tendríamos una consideración moral distinta con ellos también, y que la ley lo reconozca es imperativo, porque la ley sigue la sociedad, ¿no? Y la sociedad podría ser mucho más consciente con los derechos de los animales no humanos, respetándolos, porque ya sería imperativo legal también. Y sí, pues ojalá así pase este proyecto. Ahora en el Congreso está el proyecto que prohíbe las corridas de toros, ya está en segundo debate, creo que ha sido lo más lejos que ha llegado un proyecto así. Así que yo creo que hay un panorama un poco positivo para que pase. Hay muchos retractores, como estabas diciendo, pero digamos que tenemos también un Congreso distinto. Y este periodo creo que es importante aprovecharlo para este tipo de proyectos, donde los animales son los protagonistas, que deben ser los protagonistas.
Ya que mencionaba que estamos en un momento importante, en un periodo legislativo propicio para realizar ese tipo de cambios, ¿usted considera que si no lo hacemos ahora, sería muy difícil hacerlo después? O sea, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo creería usted que podríamos volver a tener una oportunidad como esta para impulsar un proyecto de estas características?
Pues yo creo que depende mucho también de el presidente como tal del Congreso, ¿no? Porque estos proyectos que tú mencionabas antes, no, o sea, fracasaron por ser archivados. Creo que nunca se debatió realmente sobre estos proyectos. Entonces es importante que tengamos ese enfoque en donde muchos proyectos con temas de animales se estén presentando. Yo creo que este Congreso es el ideal para este tipo de proyectos y que pasen. Hay que ver cómo sería el Congreso en un futuro, a ver si más adelante también se podría probar, a ver si pasa. Pero yo creo que a medida que va pasando el tiempo, la sociedad está cada vez más consciente de los derechos de los animales no humanos. El veganismo está un poco más conversado, este tema está sobre la mesa, entonces quizás en un futuro quizás también se pueda, quién sabe, pero yo creo que tenemos una oportunidad, aprovechémosla e intentémoslo todo.
Ok, y bueno, sé que es una persona que es vegana, ¿sí?, que está metida en ese estilo de vida. Yo quisiera saber qué acciones podemos tomar quizás para difundir este tipo de ideas, para difundir lo que se está intentando hacer, para darle un alcance real a la Ley de Protección Animal, de Bienestar Animal, la de 1774 de 2016. ¿Qué acciones hay y qué acciones podríamos tomar para darles alcance?
Pues digamos que hay muchos tipos de acciones. Primero, yo creo que lo más importante es prevenir este tipo de casos. ¿Cómo se previene el maltrato animal? Reconociendo su estatus como persona no humana y digamos que teniendo consideración por sus derechos y respeto hacia su existencia. Entonces, la mejor manera de tomar este tipo de acciones, por decirlo de alguna manera, es conociendo el veganismo, hablando de veganismo, incluso siendo partidario de esta filosofía, ¿no?, de esta postura ética. Si no se puede prevenir, actualmente se puede denunciar los casos de maltrato animal, uno pues acude a la autoridad competente, a la policía, uno hace la denuncia. Y pues con respecto a la protección animal, hace muy poco también se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, digamos que a las personas no humanas, a los animales no humanos. Fue un poco flojo la mención que tuvieron los animales, pero por lo menos se mencionaron, cosa que me parece también importante, ya que son sujetos también de pues, nuestro presupuesto y también son fines del Estado y no medios para hacer ciertas cosas. Entonces, yo creo que mejor prevenirlo antes que pase, pero si pasa, denunciarlo y estar muy, muy pendiente de este tipo de proyectos de ley, apoyarlos en redes sociales para que los congresistas sean conscientes de que la sociedad está a favor de los animales no humanos y a favor de sus derechos, a favor de su consideración moral, para que ellos puedan tomar una decisión representando al pueblo y no representando los intereses de ciertos sectores que explotan animales y que son los que más daño directo les hacen. Entonces, sí.
Uf, usted trae una cantidad de temas ciertamente muy amplios. Sí. Y quisiera enfocáramos en este momento en dos. Lo primero que usted mencionaba, que frente a un caso de maltrato animal uno puede denunciar. Tengo entendido que existe una serie de delitos que protegen a los animales.
Sí.
Yo quisiera que le comentara a nuestra audiencia un poquito más acerca de esto para que las personas que están del otro lado, las personas que nos están escuchando frente a un caso de maltrato animal, tengan más herramientas para reaccionar. Mucha gente no conoce que existen delitos contra los animales. Entonces, por eso me gustaría que usted quizás nos ilustrara un poquito acerca del tema.
Por supuesto que sí. De hecho, la ley 1774 no solamente modificó el Código Civil, sino también añadió ciertas tipologías que tienen que ver con maltrato animal. Una de ellas, pues, es el maltrato animal con sus agravantes, lo que tiene, si no estoy mal, una pena máxima de 2 años. Como dije, creo que es muy poco. Pero digamos que si uno evidencia un caso de maltrato hacia los animales, uno debería acudir ante la policía o ante una autoridad competente para denunciarlo y para que se pueda hacer algo al respecto. Yo por lo menos siempre que evidencio algún tipo de maltrato o escucho algún tipo de maltrato, cosa que es muy común, escuchar animales llorando, gritando o algún indicio parecido, uno puede llamar al 123 para que la policía pueda hacer algo al respecto. Entonces yo varias veces he acudido a ese medio, y sí, eso podría ser una opción, y es lo que todos deberíamos hacer, como dijo la Corte y como debería ser también un principio moral de todos. Nuestro deber de protección hacia los más vulnerables es imperante, por lo cual no podemos quedarnos callados ante este tipo de situaciones, por lo cual los invito a todos que ante un caso de maltrato por favor lo denuncien. Y si pueden, también hagan pedagogía en redes sociales, hablen de este tipo de cosas y por qué está mal maltratar animales, para prevenirlo antes que denunciarlo. Lo importante es la prevención, para que ningún animal o ninguna persona no humana sea víctima, y pues no tengamos que recurrir ante estos medios que quizás son un poco engorrosos, pues la jurisdicción y todo eso.
Ok, interesantísimo. Ya, querida oyente, ya conoce que si tiene herramientas para proteger no solamente a sus animales, sino a cualquier animal que usted determine o crea que está siendo maltratado. Y eso me lleva a otro tema que tiene que ver mucho con la cultura que tenemos nosotros. Digamos que acá en Colombia, en Bogotá, digamos en Bogotá ya no, pero en ciudades como Cali, en la costa, es muy normal el tema de las corridas de toros, de las corralejas. Ha sido un tema que ha sido tratado desde la administración, no tanto desde la ley, y algunos tenemos esta visión de que a la gente le gusta. Mi familia es de Sincelejo, y en Sincelejo en enero son muy tradicionales las corralejas.
Sí.
Las corralejas, que para quien no las conozca son plazas de toros artesanales, creadas con algunas con madera, otras con bareque, ¿sí? O sea, son desmontables, en las cuales se hacen corridas de toro, entre otras actividades, etcétera. Pero cuando uno va y hace parte de las fiestas, uno tiene la imagen de que a la gente le gusta, sobre todo en estas regiones, en la costa caribe especialmente. Yo sé que usted también viene de la costa caribe, viene sí. de la ciudad de Valledupar, que espero poder visitar algún día.
Por favor.
Entonces quisiera que le contara a las personas que no tienen tanto conocimiento, que quizás no tienen la oportunidad de ir a la región, si verdaderamente esta es la regla general, que a la gente le gusten este tipo de actividades, o si simplemente es una ilusión y la mayoría de las personas están en favor de los animales y no en favor de esas actividades que para mí son tortura.
Por supuesto que son tortura, lo son. No, la cultura no puede disfrazarse de tortura, y lo que le pasa a los toros es una tortura completa, es terrible, es macabro, y no solamente le pasa a los toros, sino también a los gallos. También hay que hablar de las peleas de gallos, cosa que en el proyecto de ley de Andrea Padilla, el 085, se estaban agregando también, pero desafortunadamente no pudo pasar. Pero también es un tema esto de los espectáculos de crueldad animal. Yo soy de la costa, como estabas diciendo, a mí no me representan este tipo de actos, no son mi cultura, no me siento partícipe de eso, y eso es, digamos que de ciertos sectores. Yo no te podría hablar a ciencia cierta de indicadores o de estadísticas de si a la persona le gusta o no, a la persona que no hace parte de este gremio, pero yo estoy segura que la gran mayoría de gente no está de acuerdo con este tipo de actividades, porque la crueldad es tan evidente que la gente no es partícipe. Yo en redes sociales he visto muchísimo que mucha gente de la costa y mucha gente alrededor del país no está de acuerdo, pero este tipo de personas no está siendo bien representada. Los representantes o los congresistas que están en contra de este tipo de proyectos representan gremios, representan sectores económicos o sectores culturales.
Es un tema muy, muy amplio. Sí, y yo creo que esto da para que en una próxima oportunidad sigamos hablando de eso, y de una vez adelanto que espero volver a tenerla acá. ¿Sí?
Por supuesto que sí.
Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todas las personas no humanas, a todos aquellos que nos escucharon y nos escucharán. Muchas gracias, Camila, por estar acá.
Muchas gracias por invitarme.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.